Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 3 de la tarde en París, Roland Garros, Carlitos Alcaraz por su primer Roland Garros contra Alexander Zverev.
Bueno, es una imagen bonita, no te lo voy a negar. Sí, claro que sí, me lo imagino. Al final estamos a un pasito, yo creo que es uno de los pasos más complicados que hay, ganar... Ganar las finales son complicadas, yo no lo voy a negar. O sea, tengo la imagen en mi cabeza de poder levantar el trofeo, pero es un, voy a decir, un largo recorrido, porque el partido yo creo que va a ser durísimo, voy a tener que pelearlo, tácticamente voy a tener que jugar muy muy bien si quiero ganar, pero al final yo también tengo, hay una frase que me repito mucho, que las finales no están para jugarlas, sino están para ganarlas.
Carlitos Alcaraz, listo y dispuesto para ganar otro gran slam. París, Ángel García, hola Ángel.
Madrid, José Luis Corrochano, muy buenas.
¿Cómo está Carlos? ¿Qué ha hecho hoy Carlos? ¿Qué sabes de Carlitos?
Pues descansar, desconectar, hacer turismo, irse a Versalles y no saber nada de nadie. Dice que le funcionó, y es verdad, en Nueva York antes de ganar la final a Casper Ruud en 2022, pista dura. Dice que le funcionó, y es verdad, en Wimbledon en 2023, antes de ganar a Novak Djokovic, y es verdad, y quiere que le funcione en 2024, París, tierra batida, y antes de ganar a Zverev, o eso esperamos todos que sea verdad.
Qué gran tenis español tenemos, que en los últimos momentos ya de Rafa Nadal, de repente aparece Carlitos Alcaraz y se planta en una final de Roland Garros.
Es un milagro, Corro. O sea, si hablas con mira, se te acercan los argentinos, que los pobres, salvo un amago de Del Potro, muñeca incluida, llevan tiempo sin ver a nadie peleando por los grandes títulos, y te dicen, che, boludo, no se acabó Rafa, ya tienen a este, ¿de dónde lo sacan?
Es increíble. Bueno, primeras impresiones, Tomás Carbonell. Hola Tomás, ¿qué tal?
Buenas.
Tengo el recuerdo de la conversación que tuvimos antes de empezar Roland Garros, que estuvimos hablando del partido Nadal-Zverev, y recuerdo que dijiste tú, siempre me dejas ahí una frase que me hace mella, y dijiste, yo me fío más para que gane un gran slam alguien que ha ganado un gran slam que alguien que no lo ha ganado. ¿Mantienes esa opinión para el partido de mañana?
Por supuesto que la mantengo. Lo que sí que es cierto también es que Zverev... comentado también con gente cercana de que ha madurado un montón, ese chico ya está ahí, está en su mejor momento sin ninguna duda, y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, favorito Alcaraz.
¿Qué ves, en qué momento está Carlos en esta final y qué ves de Zverev que le puede hacer daño a Alcaraz?
Bueno, es que Zverev hace daño todo, saca bien, tiene un revés espectacular, derecha ha mejorado mucho, pero bueno, yo creo que al final Zverev, haciendo un buen tenis, ha tenido grandes dificultades. Aquí ha tenido un partido prácticamente perdido contra el holandés Griesbeck, o sea, ha tenido dificultades. Entonces yo creo que la fortaleza mental de Carlitos Alcaraz tiene que estar por encima de Zverev. Yo creo que tiene que ir por ahí el tema, ¿no? Al final, tenísticamente, si tú me preguntas, en armas están muy parecidos.
Al margen de que llega a la final y habla de que está en un buen momento Alcaraz, ¿le ves bien? ¿Le ves en su mejor momento? ¿O lo del brazo le ha lastrado? ¿O no ha hecho un buen torneo? ¿O no al 10? ¿Cómo le ves?
Yo le veo perfecto, porque perfecto. Yo creo que él no se esperaba llegar a la final. Si te soy sincero, creo que él, las expectativas que venía aquí a París, tenía dudas, tenía muchas dudas, y yo creo que llegar a la final y ganarle a Sinner... Ahora mismo está, pero con una bomba de adrenalina metida por el cuerpo. Entonces está pletórico.
¿El partido a 5 sets, te imaginas, o eso es difícil de imaginar, o qué crees?
No me lo imagino a 5 sets, me lo imagino en 4. Espero que gane en 4. El de Sinner sí que veía clarísimo que era un 5 sets. Incluso cuando perdía 6-2, 2-0, son esos partidos que se tienen tanto respeto que al final, si el partido fuera mejor de 9 sets, llegarían al noveno set, porque se van respetando, se van esperando. Al final, esa es la relación que tuve entre Sinner y Alcaraz, ¿no? Era como que se iban esperando el uno al otro hasta llegar al quinto y decir, bueno, en el quinto ya tiene que ganar uno, no hay más.
Zverev viene de... ha vuelto después de una muy mala sensación en las semifinales de hace dos años en esas pistas, ¿no? Con el partido con Rafa Nadal. Y está a las puertas de siempre esa sensación de ganar el primero para un tenista. Es un momento muy, muy importante, muy delicado, ¿no? Que hay que manejar también, ¿no?
Es cierto, pero como decía antes, es que Zverev ha madurado mucho, es que ha mejorado su juego y sobre todo mentalmente. Yo es que le vi ganar a Ruth y apenas mostró júbilo ni exaltación de victoria, nada. Entonces lo veo mucho más comedido, más tranquilo, más convencido de su juego. Entonces por eso se convierte en un rival mucho más peligroso que hace un par de años.
Ángel, ¿tienes algo para Tomás?
No, que de todo lo que te está diciendo Tomás, esto último es lo más cierto de todo. Que yo creo que Carlitos venía aquí diciendo, bueno, voy a jugar y a ver hasta dónde llego, y que Zverev, y más habiendo ganado en Roma, venía aquí diciendo, me da igual que me ponga delante, ojo, Rafa Nadal en primera ronda, que también cuidado lo que le ha pasado a Rafa, que los dos que le pudieron tocar en primera ronda, los dos finalistas, madre mía, qué sorteo, pero bueno, y Zverev sí que llegaba aquí diciendo, yo voy a llegar a la final, tengo que dar un paso más, vengo de tres semifinales, y esta vez vengo a por el título, y no le valía ninguna otra cosa, por eso está tan tranquilo, y por eso apenas celebra. No, yo, un poco, ¿qué necesita hacer Carlos? Si está de acuerdo conmigo, que imagino que sí, en que hay que mover a Zverev, que si a Zverev le dejas jugar con piloto automático, sacando bien y pegando el revés con los dos pies apoyados en el suelo, estás muerto. Si le traes a la red con muchas dejadas, si le cambias continuamente alturas, direcciones, si subes a la red, bueno, si le desordenas un poco, es mucho más fácil ganarle que si le dejas jugar con piloto automático.
Está claro que hay que apretar un poquito el segundo saque de Zverev, más que nada para que el primero lo juegue un poco más conservador. Luego, salir mucho de las diagonales de revés a revés. Yo creo que Zverev es el mejor jugador que te juega diagonal contra diagonal, de revés a revés, es imparable. Y buscarle pues un poco de variedad en sus golpes, sobre todo dejadas. Yo creo que dejadas hay que hacerle mucho. El Zverev no se mueve.
Se va a hartar a correr hacia la red, ya te lo digo, Tomás. Se va a hartar.
Pero bueno, al final las tácticas, yo os lo comentaba en Twitter, Twitter es también seguidor de Twitter y eso, al final las tácticas se pueden emplear cuando estás tranquilo. Cuando uno no está tranquilo, la gente hablaba en el partido contra Sinner, es que Alcaraz tiene que hacer esto, tiene que jugar más alto, tiene que jugar más bajo, tiene que hacer esto. Digo, lo primero que tiene que hacer Alcaraz es tranquilizarse y a partir de aquí podrá hacer 50 tácticas. Mientras no estás
exactamente
tranquilo...
Exactamente, lo mismo que decíamos nosotros en la retransmisión, y por ahí va la segunda pregunta unida a la primera que te hago, que es, ya ha pasado el momento malo, ya ha tenido los nervios que ya tuvo el año pasado contra Djokovic, yo creo, y no sé si es, que en la final no le va a pasar lo mismo.
Yo creo que tampoco, pero bueno, al final una final impone mucho, y al final Carlitos sigue siendo muy joven, por mucho que parezca un veterano, sigue siendo muy joven. Entonces los nervios van a existir, y a veces pues los partidos son como los melones. Una vez entras en un partido, pues de repente tu rival sale como un toro, se te pone 4-0, y ahí te acongojas un poco porque te sientes un poco extraño, ¿no? Le pasó con Sinner. Entonces cada partido es diferente, pero si tú me preguntas ahora, yo creo que Alcaraz saldrá bien y hará un muy buen partido. Pero ¿eso le va a servir con un muy buen partido ganar? Yo espero que sí, pero Zverev, vuelvo a repetirlo, está en un momento muy bueno.
Tomás Carbonell, como siempre la firma aquí en el Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Un abrazo, gracias.
Venga, que vaya muy bien.
Hasta luego. Este sonido ha sido repetido en las últimas horas porque a veces los sueños se cumplen. No siempre, porque estas preguntas seguramente a muchos niños se las hicieron en su día y no han llegado a la final de Roland Garros. Pero cuando tenía 12 años, a Carlos Alcaraz se la hicieron y ha dado en el clavo.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ganar Roland Garros y Wimbledon. Tiene Wimbledon, le queda Roland Garros. El sueño de un niño está a punto de cumplirse, Ángel.
Sí, así fue. De hecho, eso fue en Tennis Topic, en la empresa que fundamos unos cuantos amigos y mandamos a un compañero al torneo de Longines, que se llamaba entonces, de una marca de relojes, que hacía con los chavales aquí. Y sí, la verdad que nos llegan todavía mensajes, hoy los últimos, de televisiones pidiendo usar el vídeo y pidiendo usar la entrevista. Sí, ese era Carlitos, con 12 años, vino aquí, jugó un partido debajo de la Torre Eiffel, además lo perdió, y nada... se lo pasó muy bien, conoció el torneo y esperemos que esta vez el sueño de aquel niño ya lo cumplió en Londres ganando Wimbledon, lo cumplo ahora también en París ganando Roland Garros.
Mira, esto de la Torre Eiffel, os lo contó ayer a todos los periodistas.
Yo he venido aquí a Roland Garros solo una vez, que vine aquí a jugar el torneo sub-11, sub-12 que hacían, que hicieron una pista así abajo de la Torre Eiffel. Fue un momento muy bonito poder vivir aquí un partido que fue para mí maravilloso, y obviamente aquí Roland Garros, yo salía del colegio y iba corriendo a casa para enchufarla a la tele y poder ver partidos de aquí de Roland Garros, que justamente era la hora de terminar el colegio. Entonces es un torneo muy, muy especial para mí, lo cual yo llevo viendo desde que era pequeño, y los tenistas españoles han tenido mucho, mucho éxito. Ya nos ha acostumbrado Rafa, pero antes de Rafa también muchos jugadores, así que quiero dejar mi huella, mi nombre en esa lista, pero es un torneo muy, muy especial para mí.
Que claro, tiene las cosas Carlitos Alcaraz. Una firma más, la de Nacho Encabo, compañero de relevo, que está contando con Ángel los partidos.
Este sabe más que los dos, que los dos con los que has hablado.
Le iba a decir a Nacho, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Encantado Corro. De saludarte, que no nos conocemos por lo menos de hablar. Que mucho tienes que saber, porque Angelito está como loco contigo. Está Nacho, Nacho y Nacho. O sea que, a ver qué dices para que la audiencia diga, hombre, pues tienes razón, Ángel, Nacho sabe mucho.
Me tiene mucho aprecio, Angelito, pero bueno, algo sabemos.
¿Qué dices? ¿Cómo lo ves este partido? Entre alguien que ya ha ganado dos Grand Slam y persigue un sueño, y otro que persigue un sueño, pero todavía no ha ganado un Grand Slam, ¿no?
Yo veo a Carlos algo favorito, más allá de que se juegue en tierra, que para mí ahí es superior Carlos a Zverev, que es que Alcaraz en las finales rara vez falla. Es capaz de ganar a Djokovic en la final de Wimbledon, ganó la del US Open, y grandes, grandes finales que yo recuerde, y si me equivoco que me corrija Angelito, es la de Cincinnati con Djokovic y tiene match point a favor.
Y la tuvo que ganar, que vamos, la regaló. Esa sí que la regaló.
Sí, por eso. O sea, yo a Alcaraz ahí le veo mentalmente bastante superior a Zverev. Y Zverev, la única final que ha tenido, iba dos sets arriba, la perdió. Y es verdad que en el circuito tiene cierta fama de que en los momentos importantes cae.
Bueno, es campeón olímpico, bueno, Nacho, también hay que decirlo, que es campeón olímpico, ¿no?
Sí, pero... O sea, es verdad que en esa final, si no me equivoco, gana Kachanov, que es un rival que tampoco es un top 5.
En semis a Djokovic,
sí, exactamente, y estaba set abajo y break abajo, si no me equivoco. Pero sí, no, yo creo que Carlos, si sale sin la tensión con la que salió en semifinales, tendrá mucho ganado, porque es verdad que Zverev... En tierra, hombre, puedes sacar como sacó en Australia, que tuvo un partido perfecto al saque y te va a dejar pocas opciones, pero en tierra eso al final cuenta bastante menos.
Hay una cosa buena de Carlos que recuerda un poco a Rafa, que el otro día con Sinner pierde el primer set y es una cuesta arriba. En Wimbledon pierde el primer set con Djokovic en la final y gana. O sea, que no es de estos jugadores que pierde el primer set y se va del partido y ya no vuelve a aparecer. O sea, que es un tío que aparece aunque haya perdido el primero, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es un jugador que tiene bastantes altibajos y que puede empezar mal, pero sabes que va a aparecer. Igual que puede empezar muy bien y sabes que a lo mejor puedes aparecer medio set y le regala un set al rival, como le ha pasado muchas veces. Pero es verdad que es un jugador que cuando tiene un pico muy bueno, es muy difícil que se le escape ese momento. Entonces, claro, si mañana tiene... Si es más o menos regular y tiene ciertos picos muy altos, yo creo que va a ser difícil que Zverev le meta mano. Hablamos de Zverev, que es el jugador posiblemente más en forma del circuito, que viene a ganar Roma, que ha ganado a Nadal aquí. O sea, que tampoco va a ser un fracaso si pierdes ante Zverev, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Alcaraz, cuando él juega bien, el 98% de los partidos dependen de su raqueta.
Ángel.
Yo creo que es muy importante una de las claves que hemos pasado un pelín por encima, que es el tema de la tierra. Es decir, Zverev, ya sé que tiene tres semifinales y ahora la final seguidas aquí, ya sé que viene de ganar Roma, pero en tierra Carlos Alcaraz es superior. Le ha ganado dos veces de paliza en Madrid. Es verdad que pierde unos cuartos de final de Roland Garros aquí porque tarda en salir dos sets al partido y a partir de ahí gana el tercero y casi gana el tiebreak del cuarto, es decir, casi le levanta el partido, y hablábamos de un Carlos Alcaraz que tenía 19 añitos. Entonces, yo creo que es mejor Alcaraz en tierra, yo creo que falla menos Alcaraz en las finales y a partir de ahí yo creo que Alcaraz es favorito. Pero bueno, si dejas a Zverev, insisto, poner el piloto automático, sacar bien y jugar revés contra revés, te va a hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Que Carlos puede ser, no, creo que es el mejor jugador del mundo para variarte, para no dejarte jugar a ese. O sea, el dato de que con 21 años haya jugado final en las tres superficies diferentes, más allá que dice que ha sido muy bueno desde muy joven, dice que sabes jugar a todo y en todos los sitios. Y eso contra Zverev es más importante que casi contra cualquier otro tenista.
Muy bien. Yo creo que en ese sentido se va a enfrentar a un jugador bastante parecido a Sinner, que es un jugador muy bueno con el revés y que si tú lo mueves bien a la derecha en tierra, a la hora de desplazarse va a sufrir ahí, yo creo.
Pero yo creo que encima a Zverev le cuesta todavía más, que ha mejorado muchísimo en movilidad Sinner, todavía más ir hacia adelante. Entonces, cada dejada de Carlos va a ser un puñal en las piernas de Zverev, en el corazón de Zverev y en la forma de jugar de Zverev.
Ha dicho una cosa ahí, Carbonell, que es cierto, yo me he fijado, yo soy espectador de tenis, no especialista, pero tiene unas diagonales el Zverev increíbles. O sea, le he visto jugar
Zverev cuando lo... Bueno, cuando lo pega con los dos pies apoyados,
es que es una cosa de locos. Bueno, que mañana os escucho atentamente. Es otra oportunidad más. ¿Sería el décimo en ganarlo, Ángel? ¿El décimo español en ganarlo, Ángel?
El décimo español, pero yo de verdad creo, Corro, que un día nos van a echar de aquí. Es decir,
sí, total. O sea, total. Damos asco.
Yo insisto, que no se ha muerto el otro, ¿eh? Que el otro va a venir aquí el año que viene, estoy casi seguro, y va a venir con opciones de ganarlo. Que al otro en primera ronda le ponen. Imagínate, si lo hubiesen hecho a propósito, dicen, te van a poner al que está más en forma y a tu vecino, por si acaso os echáis uno de los dos y así nos quitamos a uno ya. En primera ronda son los dos que le pudieron tocar a Rafa. Y cuando se quitan al otro, al rey, dicen, no te preocupes, que ahora te mandamos al príncipe y te lo metemos también en la final. Los números de España, desde que esta gente, esta pobre gente, ganó el último Roland Garros, que fue en 1983, son de decir, mira, os cerramos la frontera, nos dejamos pasar a jugar al tenis, de entre que muere mayo y nace junio, no entra ni un español a Francia.
Es la armada española que da tan buenos resultados. Nacho, te leo en relevo. Nacho en Cabo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, Corro.
Hasta mañana, Ángel. Gran despliegue, gran evento el que va a contar mañana el Tiempo de Juego a partir de las 3 con la dirección de Erifrade y la codirección, que hay que decirlo así, de Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Nada, yo pego voces. Venga, y que me perdone la gente si me paso.
Un abrazo, adiós, Ángel.
Chao, chao. Chao, chao.
Ha habido más buenas noticias en el día de hoy. Han llegado de Roma. Está el que más sabe de atletismo de esta casa, que es José Luis Gil, y del resto. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Han caído dos medallas de plata. Una no se está escuchando, así que le voy a saludar rápidamente, que estará cansado. Una ha sido Paul McGrath, un barcelonés que ha ganado la de plata en 20 kilómetros marcha. Y el otro es un valenciano que se llama Quique Llopis, que ha ganado la medalla de plata en los 110 metros vallas. Hola Quique, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Ah, muchísimas gracias.
Hace muy pocas horas que ha ganado esa medalla. ¿La llevas al cuello o te la has quitado?
No, no, porque me la dan mañana, pero si la llevaría,
la ceremonia de premiación es mañana, perdona, que he visto la de Paul McGrath antes de meterme, sí. Pero no he visto la tuya. ¿Qué eres de Valencia? Sí, sí. ¿De dónde? ¿Gandía, Bellreguard, que he leído las dos cosas?
Sí, bueno, sí, soy de Bellreguard, lo que entreno en Gandía.
Ah, entrenas en Gandía. Oye, que todos mirando, hay que decirlo así, los especialistas mirando a Sier, sabiendo que tú eres muy bueno, pero y has llegado y has ganado la medalla de plata. Sier ha sido cuarto porque ha entrado muy trastabillado, pero bueno, hoy haciendo marca personal, o sea que estás en el momento justo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, hemos trabajado muy bien y estamos muy bien, y bueno, yo creo que hoy pues bueno, todo ese trabajo ha dado sus frutos por una vez y ahí está.
Quique, ¿cómo ha sido la carrera? Porque es cierto que por las calles centrales Simonelli, que ha sido el italiano que ha ganado, ha ido muy rápido, pero tú ibas muy cerca, ¿no? Muy cerca del italiano.
Sí, así es. Sí que, bueno, mirando el vídeo así rápido y hasta la sexta, séptima valla iba bien con él, lo que luego, como veía que me iba para aquí y para allá, pues no sé, igual como que me no he relajado tampoco, porque obviamente no te relajas, pero como tampoco lo tenía como referencia, pues en las últimas vallas ha corrido una barbaridad del italiano y bueno, se me ha ido.
Esto, Quique, es un abrir y cerrar de ojos, que no da tiempo a pensar. Esto es correr, levantar la pierna y correr y levantar la pierna, ¿no?
Sí, sí, así es. Y yo veía de reojo así una sombra azul que estaba corriendo mucho y digo, madre mía, tú, es imposible.
Oye, llevas un gran año, creo que fuiste cuarto, he mirado los datos antes, cuarto en pista en el Mundial de Glasgow, que rozaste la medalla, o sea que ha sido un gran año para ti, a ver si lo rematamos en París, ¿no?
Sí, sí, así es, está siendo un año increíble y eso es, ahora seguir trabajando igual y en París a tope.
El recuerdo me estaba contando Ángel ahora que es cierto que estabas a punto de ganar una medalla y tuviste una caída tremenda, que no sé si te ha ayudado a visualizar un poco luego en las siguientes carreras ganar y estar entre los primeros puestos, ¿no? Que aquello fue un gran palo para ti.
Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que al final de los errores, de las caídas se aprende. Yo creo que es cuando más se aprende, no cuando se gana, sino cuando se pierde. Y yo creo que aprendimos muchísimo de esa caída porque, bueno, en base a los resultados también después de toda esa caída y todo, pues han sido mis mejores resultados, sin ninguna duda. Y bueno, creo que no nos hizo darnos cuenta de del error que teníamos técnico y igual psicológico también a la hora de afrontar las competiciones. Y bueno, lo mejoramos y a día de hoy, pues así están saliendo los resultados.
¿Te han pasado muchas cosas malas en las finales, Quique?
Sí, la verdad que...
Que te han pasado muchas, ¿no?
Sí. En una no me he puesto enfermo, en la otra me he caído o cualquier cosa.
Hoy estás especialmente contento entonces, ¿no?
Sí, sí, muy contento, pues por eso, porque al final creo que era algo que tenía en las piernas, que solo faltaba sacarlo, hoy ha sido el día de sacarlo todo y muy contento, sí.
Gil, ¿algo más de especialista para Quique Llopis?
Hombre, vamos a profundizar un poco y vamos a ponernos ya en clave Juegos Olímpicos. Si lo que has hecho hoy vale 10, por poner un número, Quique, meterte en la final olímpica, ¿cuánto valdría? ¿12? ¿15?
Sí, un 15 te diría, ¿eh? Una final en unos Juegos debe de ser una locura.
Palabras mayores.
Sí, así es, sí.
Muy bien, Quique, te esperamos en París, allí habrá un micrófono azul. Hagas lo que hagas, esperamos que sea muy bueno lo que hagas, pero allí nos vemos, nos encontramos y hablamos. Un abrazo, enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Medalla de plata, mañana le entregan la medalla de plata. Está escuchando otro medallista de plata, Paul McGrath. Este es un genio. Hoy se ha llevado la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha, que es una prueba durísima. ¡Hola, Paul!
Hola, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy súper feliz y orgulloso. La verdad que es un sueño poder... lograr esa medalla de plata y nada, con muchas ganas de París.
Tú sí que la tienes colgada, que le he dicho aquí que si la tenía colgada y no se la dan hasta mañana, a ti ya te la han dado, ¿no?
Sí, no, yo a mí me la han dado ya, es muy bonita, entonces, ha estado muy guay.
Sois muy buenos, los marchadores españoles sois buenísimos, pero siempre hay un toque también de desgracia en algunas ocasiones que afortunadamente hoy no ha pasado. Has estado mucho tiempo liderando la prueba, has estado mucho tiempo en el primer puesto, ¿no?
Sí, pues ha habido un momento que pues he dejado al sueco que ha ganado pues unos cuantos metros detrás y tal, pero no he podido despegarme mucho de él y al final, a falta de 3 kilómetros se me ha ido, yo ya iba justo de fuerzas, también pues eso, también en la marcha pues tiene ese énfasis técnico y digo, bueno, vamos a asegurar la plata tal, que tampoco venga nadie detrás. Pero llega justo y yo lo he dado todo, entonces estoy súper feliz.
Paul, creo que eres un friki de Italia, de Roma, de la historia de Roma, y hoy has estado por las calles donde estaban los romanos, ahí has marchado tú para ganar hoy, ¿eh?
Sí, no, la verdad es un sueño, para mí, fuera de España es mi ciudad favorita con mucha diferencia, y pues estar aquí pues ya es un sueño, y aparte el circuito era muy bueno... Y nada, estoy eso, que sin palabras.
Has dicho, creo que tenías preparado el post por, en Instagram, pero ganando, ¿no?
Claro, hombre, yo tenía ya un post pensado si hubiese tenido la suerte de ganar, pues tenía ese un post pensado
Ahí va, que se nos está entrecortando. O sea, tenías el post como primero y ¿qué has hecho? ¿Ya has puesto el de como segundo o no?
Bueno, eso lo subiré mañana. Ya ahora tengo que pensar que subir. Tengo que darle al coco.
Oye, Paul, todo el mundo te pregunta por esto. Paul McGrath, es evidente que tu padre no es de España. Tu padre, como mínimo, escocés, ¿no?
Sí, mi padre es de Escocia, de Glasgow. Mis abuelos irlandeses.
Sí.
Pero bueno. por eso mi nombre de... idéntico que al jugador de fútbol.
Idéntico al que, escucha, me imagino que serás del Celtic, tú, ¿no?
Sí, hombre, yo forofo del Celtic, toda mi familia es socia del Celtic desde pequeñito y, hombre, es mi equipo.
Me parece estupendo. Oye, para rematar la faena, Gil, creo que es familia de Juan Arias. ¿Eres familia
de Juan Arias? No, es familia de Juan Arias.
Es familia de Juan Arias.
Soy familia.
Tengo que decir que la primera persona que me habló de Paul McGrath fue Juan Arias.
Hombre, claro, siendo su familiar.
Oye, que yo tengo un primo que tal y que cual. Ah, carajo. Y empiezas a ver... Ostras, Paul McGrath. Hasta el día de hoy, que lo hemos dicho. O sea, de los creadores de Mariño, Par, Miguel Ángel López, Massana, etcétera. Bueno, ojo, que el campeón del mundo es Álvaro, que también es español. Hoy ha llegado y para quedarse Paul McGrath.
Pues eso espero.
Oye, Paul, nos vemos también en París, que los marchadores hoy siempre un tiro seguro del deporte español. Ayer tuvimos ahí una decepción ahí con Laura, no sé si habéis hablado con ella, que iba a entrar tercera y al final se la arrebataron la medalla de bronce, ¿no?
Sí, no he podido hablar con ella, pero bueno, fue, o sea, al fin y al cabo es una compañera y una cosa así, pues toca, mima mucho la moral, ¿no? Cuando compites al día siguiente. Pero bueno, Laura es una mujer muy fuerte y ya veréis en París que la va a liar seguro.
Allí estaremos, Paul.
De liarla, pero de bien.
De bien, hombre, por supuesto. Que Paul, sí. Paul McGrath, no nos olvidamos de ti. Allí estaremos para recibirte en París. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias por el apoyo.
Un abrazo y enhorabuena, Paul McGrath. Bueno, ha sido un gran día. Han pasado cosas muy importantes. Incluso no ganando medalla, Gil, han pasado cosas espectaculares. Por ejemplo, los 100 metros lisos, ¿no?
Sí, donde hemos tenido a un finalista español, Guillem Crespí, que lo hizo, bueno, los 100 metros que han sido accidentados porque ha habido que repetir la primera semifinal con un lío con la pistola de salida, atletas que se confundían, algunos que no escucharon el segundo disparo, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, Guillem Crespí, otro atleta de Barcelona, ha hecho historia metiéndose en esa final de los 100 en este Campeonato de Europa.
Ha terminado sexto, ¿no?
Sí, que ha ganado y con marca personal en semis y en la final. Y una final donde ha reverdecido laureles Jacobs, el campeón olímpico. Y hombre, nos hemos quedado ahí un poquito con la miel en los labios en la final del 5.000 porque Mechal ha hecho cuarto y Ndinkum Gonayo ha hecho quinto en una final donde Ingebrigtsen ha dicho que hasta aquí las concesiones y que la del 5.000 no se le escapaba. Vamos a ver si qué pasa en los 1.500, dónde va a repetir doblete. Y bueno, pues por lo demás, pues los del 800, fenomenal. Atawi, Ben y Álvaro de Arriba, que estarán en la final de mañana. Mañana, Corro,
sí.
Mañana es el día peleteiro. 9:21 de la noche, yo la veo para oro, 14:21 en la calificatoria. Está como un tiro con el oro olímpico entre ceja y ceja, Ana Peleteiro, y luego a las 22:27 la final del 800 con la tripleta que ya hemos mencionado. Son los dos platos. Debuta con España Jordan Díaz, nuestro otro triplista, el masculino, por la mañana, y como este europeo está un poco así metido con calzador en el calendario, pues no hay maratón, hay media maratón, masculina y femenina, 6 hombres, 6 mujeres, más opciones en hacer algo por equipos que no en el plano individual.
Muy bien, Gil, calienta que vas a salir, que estamos ya listos y puestos. Han estado aquí 2 medallistas de plata en el día de hoy, Quique Llopis y Paul McGrath, que se unen al bronce que conseguimos en el día de ayer con Marta García en los 5.000, que tiene buena pinta la selección española. No siempre es ganar, ¿eh? Siempre es eso que ha dicho Mechal, cuarto, estar ahí muy cerca de las medallas, eso es muy importante, aunque lo que luce son las medallas, evidentemente. Gil, hablamos mañana. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Mañana más voces. Hasta mañana.
A la vuelta, creo que ha terminado la rueda de prensa de Luis de la Fuente.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.